Buenas tardes, amigos y amigas. Bienvenidos una semana más a Tierra de Nadie, que es el espacio de la Plataforma del Voluntariado de la Comunidad Valenciana. Ya sabes, tu espacio. De nuevo, volvemos un viernes más para ofreceros una visión mucho más cercana y justa de la sociedad. Vamos a intentar dar voz a todas aquellas personas que dedican algo de su tiempo en ayudar a los demás. Os damos la bienvenida, como es habitual, desde los estudios de la UPV Radio. Y esta tarde os estamos aquí en la coordinación técnica. Está Sari Zorio, al micrófono está Marina Pérez. Buenas tardes, Eduard. Y quien os habla, pues Eduard Muñoz. Pues nada, ya estamos todos, no va a venir nadie más, así que esto es Tierra de Nadie y empezamos. En el programa de hoy tenemos el placer de contar con Francisco González, que es el presidente de ABAF Valencia, que es Asociación de Voluntarios de Acogimiento Familiar. Aparte, claro, también tendremos todas nuestras secciones habituales, como las noticias, como las ofertas de voluntariado, como la agenda, como el micro abierto, muchas cosas más. ¡Comencemos!
Hoy, entre los días internacionales, destacamos el día 11 de julio, Día Mundial de la Población. El Día Mundial de la Población fue proclamado en 1989, cuando la Tierra superaba los 5.000 millones de habitantes. Anteriormente, en 1968, los líderes mundiales proclamaron que los individuos tienen el derecho humano básico de determinar libre y responsablemente el número y el espaciamiento de sus hijos. 40 años después, los métodos anticonceptivos modernos permanecen inasequibles para cientos de millones de mujeres y hombres. Que la población pueda planear sus familias implica que puedan planear su vida, vencer a la pobreza, mejorar la salud de las madres e hijos, lograr una mayor equidad de género, planear derrotar la muerte materna y sostener a la juventud. La población mundial actual en 2017 es de 7.600 millones de personas. Se estima que alcanzarán los 8.600 millones para el año 2030. Además, llegará a 9.800 millones para 2050 y a 11.200 para 2100. Estas son estimaciones de un nuevo informe de Naciones Unidas publicado en junio de 2017. China e India siguen siendo los países más poblados, pero cerca del año 2024, India superará a China. Entre los 10 países con más gente, Nigeria es el que está creciendo a una mayor velocidad. El informe también señala otras tendencias como la concentración del crecimiento en los países pobres. Se destaca una reducción de los niveles de fertilidad que desaceleran el ritmo de crecimiento, pero a su vez generan una tendencia al envejecimiento de la población. Esto tendrá un profundo impacto en las sociedades y pondrá de manifiesto presiones sobre los servicios de salud, los sistemas de pensión y protección social en muchos países. La expectativa de vida también ha aumentado. Entre los años 2000 a 2005 fue de 65 años para los hombres y 69 para las mujeres. Entre 2010 y 2015 alcanzó 69 para los hombres y 73 para las mujeres.
Y después de que Marina nos haya recordado que dentro de poco no cabremos todos en este planeta, vamos a escuchar una reflexión que tiene para nosotros.
La pasada semana se celebró el 4 de julio, la fiesta por excelencia de los Estados Unidos, la fiesta de todos y cada uno de los estadounidenses, día que el actual presidente pasó jugando a golf. Cuando ves que en pleno siglo XXI el presidente de los Estados Unidos está acotando las libertades que se consiguieron hace años y ya se daban por conquistadas, es más necesario recordar las palabras del presidente Franklin Roosevelt, que dirigió el 6 de enero de 1941 al Congreso de los Estados Unidos, el discurso de las cuatro libertades. Y decía así: En los días futuros que tratamos de hacer seguros, anhelamos un mundo fundado en las cuatro libertades humanas esenciales. La primera es la libertad de palabra y expresión en cualquier lugar del mundo. La segunda es la libertad de cada persona para adorar a Dios a su propio modo en cualquier lugar del mundo. La tercera es la libertad frente a la miseria, que traducida en términos mundiales significa acuerdos económicos que aseguren a cada nación una vida saludable y en paz para todos sus habitantes, en cualquier lugar del mundo. La cuarta es la libertad frente al miedo, que traducida en términos mundiales significa una reducción a escala mundial del armamento hasta tal punto y de manera tan profunda que ninguna nación esté en situación de cometer un acto de agresión física contra ningún vecino, en cualquier lugar del mundo. Esta no es la visión de un milenio lejano, es una base concreta para una clase de mundo alcanzable en nuestro propio tiempo y en nuestra generación. Esa clase de mundo es justamente la antítesis del llamado orden nuevo, de tiranía, que los dictadores procuran crear con el estrépito de una bomba. El orden mundial que buscamos es la cooperación entre países libres, trabajando juntos en una sociedad civilizada y amistosa. Esta nación ha colocado su destino en las manos, las mentes y los corazones de millones de hombres y mujeres libres y en su fe en la libertad bajo la guía de Dios. La libertad significa la supremacía de los derechos humanos en todo el mundo. Nuestro apoyo se dirige a aquellos que luchan por lograr esos derechos o por mantenerlos. Nuestra fuerza es nuestra unidad de propósito. Para tan alto designio, no puede haber otro final, salvo la victoria. Y vamos ahora a escuchar la canción de Atahualpa Yupanqui, El Forastero.
Vamos ahora con nuestras oportunidades de voluntariado. Sabemos y estamos prácticamente seguros de que muchos de vosotros se ha planteado alguna vez si puede hacer algo por los demás o por la sociedad. Pero claro, ¿por dónde empieza? Pues no se sabe uno bien por dónde mirar, no sabe dónde dirigirse. Desde Tierra de Nadie te ofrecemos la posibilidad de ponerte en contacto con hacerfalta.org a través de alguna de estas oportunidades de voluntariado. A ver, Marina, ¿tienes alguna oferta?
Claro. Mira, voluntario hace falta para la creación de proyectos audiovisuales de carácter social. Se trata de la creación de proyectos audiovisuales de carácter social, principalmente vídeos, que ayuden a dar a conocer los programas en los que interviene la entidad. Menores y jóvenes en situación de exclusión social y poder difundirlos en las redes sociales. El perfil es de una persona creativa con conocimiento en técnicas audiovisuales, tanto en grabación como en montaje de vídeos, preferiblemente con formación en imagen y sonido.
Otra que tenemos por aquí se trata de búsqueda de empleo para personas en exclusión social. Desde RAIS Fundación Valencia se buscan personas interesadas en apoyar la búsqueda de empleo a través de Internet para personas que se encuentran en búsqueda activa de empleo. Personas con conocimientos de informática, pacientes y con ganas de enseñar a otras personas y ayudarles a encontrar empleo. Se requiere de cierto compromiso.
Bueno, también necesitamos odontólogos para Clínica Solidaria. Odontología Solidaria en Valencia busca odontólogos y estomatólogos voluntarios comprometidos en los sectores de población más vulnerables para promover la salud bucodental y para atender a personas en riesgo de exclusión social en la Clínica Solidaria de Valencia. Sería una dedicación entre 4 y 16 horas mensuales y también se requiere de un compromiso estable.
Por último, por aquí tenemos una de voluntario o voluntaria para impartir un taller de cocina. Se necesita monitor para impartir clases de cocina en centro de día. Claro, aquí se necesitan amplios conocimientos y con una capacidad de enseñar. Los horarios serán martes de tarde y entre 4 y 16 horas mensuales. Y ya sabes que si os han interesado alguna de estas ofertas y si estáis interesados en alguna más, en la página web de hacesfalta.org encontrarás estas y muchas más. Pasamos ahora a las noticias de la semana. Científicos y humanistas de la ONG AGEA ponen sus conocimientos al servicio de la sociedad valenciana.
AGEA Valencia se presenta como una organización sin ánimo de lucro, pionera y dedicada al voluntariado social y cultural. Esta ONG, formada por profesionales de diversas áreas científicas y humanísticas, tiene como objetivo difundir la cultura y poner en conocimiento al ciudadano sobre temas de candente actualidad a través de charlas, coloquios, conferencias, mesas redondas, cursos o talleres que se imparten de manera altruista en distintos enclaves de Valencia. El 94% de los españoles respiró aire contaminado en 2016 y 12 comunidades autónomas no elaboraron planes de mejora.
44 millones de personas, es decir, el 94% de la población, respiraron aire contaminado en España en 2016. Y la contaminación afecta al 90% del territorio, según el informe estatal de calidad del aire 2016 presentado esta semana por Ecologistas en Acción. Entre las causas principales, la organización achaca esta situación al cambio climático, el repunte del tráfico, el fraude de las emisiones en los automóviles y la apuesta de los gobiernos por las energías sucias en detrimento de las energías renovables, y advierte de que el problema afecta a la salud de los ciudadanos, así como a los cultivos, a los bosques y a los espacios naturales. Valencia Activa promueve la formación e inserción laboral de personas en riesgo de exclusión social.
El Área de Desarrollo Económico Sostenible del Ayuntamiento de Valencia ha firmado un convenio marco con la Liga de Educación y Cultura Popular con el fin de promover proyectos de formación y empleo para personas en situación de vulnerabilidad social. La concejala de Formación y Ocupación, Sandra Gómez, ha destacado la importancia de abrir un abanico de oportunidades, especialmente a aquellas personas que más lo necesitan, aumentando sus oportunidades y mejorando sus condiciones sociolaborales. El acuerdo, firmado a través de la Fundación CV del Pacto por el Empleo en la ciudad de Valencia, promoverá la colaboración entre ambas entidades en materia de formación e inserción sociolaboral y, además, impulsará proyectos de emprendimiento dirigidos a colectivos en situación de vulnerabilidad social. Voluntarios españoles realizarán revisiones sanitarias y refuerzo escolar en Perú y Paraguay.
La Universidad Católica de Valencia ha celebrado la recepción de envío de los 20 voluntarios que partirán este verano a distintas misiones de voluntariado de Perú y Paraguay, organizados por su Escuela de Voluntariado. Entre los estudiantes y profesores y voluntarios se realizará durante un mes revisiones sanitarias, refuerzo escolar e incluso se colaborará en la construcción de viviendas. Nace la Red Sanitaria Solidaria de Alicante.
La concejala de Cooperación y Acción Social, Julia Angulo, y la representante de la Junta Directiva de la ONG Médicos Mundi de la Comunidad Valenciana, Begoña Seguí, ha presentado la Red Sanitaria Solidaria de Alicante. La finalidad principal de la Red Sanitaria Solidaria de Alicante, que impulsa y coordina Médicos Mundi Comunidad Valenciana Alicante, es la de crear una red cuya finalidad sea facilitar la formación de estudiantes y profesionales en temas de solidaridad y salud global. En segundo lugar, impulsar una plataforma para visibilizar la implicación del sector sanitario de la provincia de Alicante en mejorar la formación de estudiantes y profesionales en temas de salud global. Y vamos ahora con la canción de Joan Baptista Humet, Germans, La vida se'n va.
Germans, la vida se'ns va, a poc ens la prenen. Si avui ens obren la mà, és que hi ha d'altres cadenes, cadenes d'aire polsós, de sexes imaginaris, de luxes sensisadors i objectes innecessaris que van lligant-nos al cos i ens empobreixen els llavis. Que no ens enganyin mai més els assassins de la vida. No veuen més que els diners i el seu miratge ens arriba. La seva culpa, germà, és el poder que els embruta. La nostra viure callat i tots amb l'ànima eixuta. Thank you. ens enganyin mai més els assassins de la vida. No veuen més que els diners i el seu miratge ens arriba. La seva culpa, germans, és el poder que els embruta. La nostra viure callant i tots amb l'ànima eixuta. És el que crec, germans, és el que crec.
Vamos ahora con una de nuestras secciones favoritas, la sección donde entrevistamos a miembros de ONGs, asociaciones o personas que cumplan alguna labor social. Y hoy tenemos con nosotros a Francisco González, que es el presidente de la Asociación de Voluntarios de Acogimiento Familiar ABAF. Sobre todo, antes que nada, darte las gracias por atender los micrófonos de Tierra de Nadie y que nos expliques un poco pues qué es ABAF. La primera, bueno, buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí. La primera pregunta siempre es obligada, Francisco. Pues sí. ¿Cuándo nace y por qué nace ABAF?
Bueno, buenas tardes y gracias por la posibilidad, ¿no?, de este espacio para las ONGs. Vale, pues mira, ABAF nace hace ya más de 25 años, ¿vale?, en concreto en noviembre del año 1988, ¿vale? Estamos hablando ya de 26, casi 27 años. ¿Y por qué surge, no? O sea, surge porque en la comunidad valenciana se pone en marcha este recurso, el recurso del acogimiento familiar, ¿no? Entonces, es decir, determinadas personas y familias en ese momento se dieron cuenta de que era importante formar una ONG, ¿vale?, para apoyar a las familias educadoras. De hecho, la comunidad valenciana fue pionera en todo el tema del acogimiento.
Porque el acogimiento familiar, ¿en qué consiste básicamente? Así a grandes rasgos tenemos una idea de lo que puede significar, pero... Más concretamente...
Mira, estaría dentro de lo que se consideran medidas de protección, ¿vale? Medidas de protección hacia los menores. Y ahí digamos que tenemos dos tipos de medidas, temporales o permanentes, ¿no? Eso te nos va a marcar también dos tipos de acogimiento, el acogimiento familiar simple o permanente, ¿no? Y lo que consiste es proporcionar un entorno familiar, ¿vale?, adecuado a menores que carecen de él por diferentes razones. Es decir, y las razones aquí son diversas, casi siempre van asociadas a problemáticas en los progenitores, ¿vale? O de problemáticas muy graves en el entorno familiar de los progenitores. Ahí tenemos desde casos de malos tratos que han sufrido los nenes, abusos, trastornos de personalidad que pueden presentar los papás, adicciones, encarcelamientos, etcétera. Es diverso lo que hay.
El acogimiento familiar, como has comentado, la comunidad valenciana es pionera. Y en el resto de Europa es una figura, ¿es común el hecho del acogimiento familiar?
Sí que es bastante común, sobre todo, por ejemplo, Francia lo trabaja mucho y tiene diferentes modalidades, ¿no? Es decir, pero en toda Europa es un recurso, es decir, en los países más próximos bastante empleado, ¿vale? Es decir, ya si nos vamos a otros países igual latinoamericanos, no hay prácticamente lo que es el acogimiento familiar, pero en lo que es la comunidad europea, etcétera, sí que lo hay.
Y lo que has comentado anteriormente, que toda una serie de circunstancias que desembocan en el hecho del acogimiento familiar, ¿quién dicta? Supongo que será el juez el que dicte, ¿no? ¿Qué niños?
Bueno, Sí, lo que pasa es que todo esto viene acompañado también de unos informes. Hay unos informes que realizan los técnicos, es decir, a lo mejor primero se notifica una situación de desprotección que pueda haber o de riesgo, es decir, del menor. Muchas veces estas situaciones son detectadas por los maestros en el colegio, porque son los que más tiempo están con los nenes. Uh-huh. A veces incluso por los médicos, ¿vale? Es decir, de hecho hay acogimientos que el niño, es decir, nada más nacer entra en un acogimiento de urgencia diagnóstico que se llama. ¿Por qué? Porque ya la mamá presenta, es decir, alcoholismo, adicciones, y entonces el niño puede nacer con un alcoholismo fetal, por ejemplo. Entonces, ahí se detecta muy rápido y se tramita todo, ¿vale? Pero sí que es verdad que luego se tiene que hacer una valoración. Es decir, los técnicos de servicios sociales, tanto del ayuntamiento como de consellería, emiten una serie de informes, es decir, donde se tiene que ratificar que efectivamente se está dando esa situación de riesgo. Todo esto, claro, a nivel judicial tiene que estar contemplado.
Y sobre lo que has dicho ahora, ¿no? Sobre todos estos diferentes tipos de familias, dijéramos, de origen, también marcará un poco también la relación del acogimiento del niño respecto a su familia de origen, ¿no? Durante el acogimiento familiar, ¿no?
Sí, de hecho es una modalidad, es decir, el acogimiento es un recurso, es decir, que no busca romper, es decir, los lazos con la familia biológica del menor ni con el entorno del menor. Eso se mantiene. ¿Por qué? Porque se espera, ¿vale?, que la familia pueda cambiar. Es decir, trabajando con la familia, desde los servicios sociales, etcétera, se espera que esas situaciones que en un momento dado, es decir, han dado lugar a que el menor tenga que salir de ese entorno familiar, es decir, puedan cambiar, ¿vale? Entonces, es decir, lo que entraña es que estos menores tienen visitas con sus padres, es decir, o con sus familiares, a veces pueden ser con los abuelos. Por lo tanto, esos vínculos o esos lazos afectivos con la familia biológica no se rompen.
Y sobre eso supongo que también geográficamente, ¿no? Supongo que deben de conservar cierta localidad, ¿no? En cuanto
sí, a ver, ¿no? Por regla general, sí, es decir, es muy difícil, por ejemplo, decir que tengamos un niño acogido que sea de Castellón que esté en Alicante.
Sí,
¿sabes? Entonces, es decir, casi siempre suelen estar, es decir, relativamente cerca. Pero todo eso también lo marca el número de familias que hay y dónde viven las familias educadoras. Porque aquí tenemos, digamos, a ver, según el vínculo que tiene la familia, es decir, con el menor, podríamos hablar de dos tipos de acogimiento familiar. Uno que sería el acogimiento en familia extensa. En este hay un vínculo de consanguinidad con el menor, es decir, porque casi siempre son los abuelos o los tíos quienes acogen al nieto o al sobrino, ¿vale? Uh-huh. Y luego tenemos el acogimiento en familia educadora. La familia educadora no tiene ningún vínculo de consanguinidad con el menor. Entonces, es decir, son familias, es decir, que de forma, es decir, altruista, es decir, que de forma voluntaria, es decir, deciden, bueno, tengo un entorno familiar, es decir, creo que puedo aportar algo a los nenes y por lo tanto lo ofrecen.
Quizá este caso será el más extraño, ¿no? Supongo que la primera opción supongo que siempre será dentro de la misma familia, ¿no?
Claro, primero siempre se busca, es decir, primero siempre se busca que haya, ver los servicios sociales, lo primero que ven es si hay algún familiar que en un momento dado puede hacerse cargo, es decir, de ese niño. Eso también nos dice un poquito, en datos, por ejemplo, pues actualmente podemos tener unos, aquí en la Comunidad Valenciana, unos 2.000 y poco, es decir, menores acogidos en familia extensa, mientras que en familia educadora tendríamos unos 620. Pero también es verdad que aún quedan muchos que no están en familia, es decir, y están en lo que son residencias de menores, que ahí podríamos hablar en datos de aproximadamente unos 1.000-1.100 niños.
Me parece muchos niños, no pensé yo nunca que hubiesen tantos niños en estas situaciones.
Sí, a veces la realidad...
Sí, es decir, sí, no da la sensación de que aquí ocurra esto, pero...
Y, sí, sí, bueno, hay muchos casos, es decir... Dime.
No, y sobre lo de familias educadoras, ¿qué requisitos se requieren o se... ¿Se les exigen a las familias que deseen formar parte de este sistema?
Sí, en teoría cualquier familia o cualquier persona, es decir, que tenga una estabilidad social, económica y afectiva, puede ser familia educadora, ¿vale? Han de ser mayores de 18 años, da igual que sean familias monoparentales o no, da igual que sea un solo hombre, una mujer, o dos hombres, o dos mujeres, es decir, una familia con hijos, ¿vale? Lo que sí que es importante es esa estabilidad de la que te he comentado, y luego que tengan muy claro, es decir, bueno, que sean familias que tengan una capacidad educativa, ¿vale? Es decir, hacia los menores, que sea una decisión consensuada por todos los miembros de la familia, es decir, también los hermanos, si en esa familia hay hijos, también tienen que estar de acuerdo con ese acogimiento, claro. o la pareja, ¿vale? Y que debe ser algo que se pueda mantener en el tiempo. No es que diga, oye, mira, me parece que tiene un niño ahora, es decir, una semana y ya está. No, es decir, porque luego el niño también establece unos vínculos
que nunca se
con esa familia educadora.
Uh-huh. Imagino
y luego
que
tienen que aceptar las visitas.
Las visitas de
claro, familia, es decir, que el menor tiene derecho a tener visitas con la familia biológica.
Claro. Imagino claro, que
siempre y cuando se consideren que son adecuadas, porque hay casos a lo mejor en los que es decir no se recomiendan las visitas en un momento temporal por diferentes razones.
Que imagino claro. que cada caso será diferente, pero más o menos qué duración tienen las estancias de estos niños en familias educadoras.
Pues mira, es decir, si cogemos la temporalidad, ¿vale? Es decir, yo te voy a hablar de tres tipos de acogimiento, ¿no? Es decir, y ahí puedes ver, mira, el acogimiento simple, ¿vale? Es hasta los 2 años. Es decir, niños, es decir, que entran en familia educadora, puede ser extensa o no, es decir, hasta los 2 años. O sea, 2 años con esa familia, que puede ser uno si la situación luego cambia, ¿vale? Cuando ya nos vamos a más de 2 años en la temporalidad, es lo que se llama el acogimiento permanente. Y esto puede llegar hasta la mayoría de edad. Es decir, hay niños que han entrado, es decir, con la familia educadora a los 3 años y continúan hasta... y actualmente han cumplido 18. ¿Sabes? Y luego está lo que es urgencia diagnóstico. En urgencia diagnóstico, es decir, por regla general están hasta 9 meses. ¿Vale? Y suelen ser niños, eso sí, entre 0 y 6 años, pero principalmente son bebés. Son niños muy pequeños. Entonces, es decir, la finalidad de este tipo de acogimiento es ¿vale? que el nene no entre en un centro de menores, se formaliza un acogimiento de urgencia de diagnóstico y se estudia, ¿vale? En ese periodo de 9 meses, si el niño puede ir o si hay algún familiar que se pueda hacer cargo del menor. Y eso determinará, es decir, pues bueno, se encuentra un familiar, pues entonces va a acogimiento en familia extensa. Y si no lo hay, pues acogimiento en familia educadora. O sea, que es que puede variar
sí,
del
sí,
caso en
claro,
función
claro.
de la problemática, etcétera.
Pues nada, Francisco, pues muchas gracias, la verdad, pues aclararnos y contarnos un poco la función de vuestra asociación. Y por último, si quieres hacer un llamamiento a nuestros oyentes, si alguien se anima a formar parte de ser una familia educadora, pues, o que deseen contactar con vosotros.
Sí, mira, ahora, por ejemplo, la Consellería está haciendo una campaña que es Millor en Familia, ¿vale? Es decir, principalmente lo que están buscando son familias, es decir, acogedoras para nenes entre 0 y 6 añitos que tienen necesidades educativas especiales y grupos de hermanos, ¿vale? Sí que es verdad decir que cualquier niño necesita vivir en un entorno familiar, eso es súper importante, ¿vale? Es decir, de hecho, hay situaciones en las que los nanos, es decir, vamos a pensar en el futuro, son niños que van a tener una familia. Entonces, es decir, para ellos es necesario tener experiencias positivas de vida en familia. Así te puedo contar, bueno, muchos ejemplos, ¿no? O sea, pues, por ejemplo, yo he tenido nenes y ellos te preguntaban, ¿pero me vas a pegar? Y tú dices, ¿pero por qué te voy a pegar? Es decir, no tengo necesidad de pegarte. Dices, que a mí me pegaban, ¿vale? Entonces, no, pero es que aquí no se pega, ¿vale? Porque en una familia se pega. O por ejemplo, ellos te decían, pero esto es para mí, es decir, abrían las cajas, querían ver que fuese para ellos y que no fuese de otro niño que se lo habían dejado, etcétera, ¿no? Ellos necesitan eso, ¿vale? Entonces, es decir, yo creo que es un recurso bastante importante, ¿vale? Y que hace falta, ¿no? Entonces, es decir, el teléfono, hay un teléfono gratuito que es el de ABAP, ¿vale? Que es el 900-150-804, donde cualquier persona interesada en el recurso del acogimiento familiar puede llamar y preguntar, oye, pues mira, quería saber más, pues llama a este teléfono y ya está. Luego también está lo que es la web de ABAF, que es www.abaz.org.es, y luego por el Facebook, ABAF Comunidad Valenciana, y ya está.
Pues muchas gracias, Francisco.
¿Alguna cosita más? ¿Necesitáis?
Sí, no, sí, si quieres comentar alguna última cosa.
Pero... No, lo que os he dicho al principio, daros las gracias, es decir, por la posibilidad de estos temas sociales, es decir, sacarlos a la, digamos, a la opinión pública, ¿no? Es decir, principalmente eso.
Sí, también saber que es una figura que está ahí y que, bueno, personalmente no consideraba que estaba, que fuese, dijéramos, tan accesible a las familias poder acoger a niños, que hubiese tantos niños en acogida, ¿no? Personalmente lo desconocía.
Vale, pues muchas gracias.
Venga, pues muchas gracias, Francisco, y nada, hasta otra.
Venga, hasta luego, gracias.
Vamos a escuchar ahora a Sylvie Vartan con Irresistiblemente. Vamos ahora con nuestra última sección, la sección Agenda. Vamos a ver qué actos se realizan aquí en la Comunidad Valenciana y a qué podemos asistir, ya sea exposiciones, conciertos, lecturas de poemas. Marina, ¿qué nos cuentas? ¿Dónde podemos ir?
Bueno, pues mañana día 8, a partir de las 20:30, tenemos la muestra de danza Amparo Tórtola, a beneficio de AWIM, Asociación Humanitaria de Ayuda al Inmigrante de Mislata, en la Casa de Cultura de Mislata, que está en la avenida Gregorio Gea, número 32, y el precio es de 6 euros para los adultos y los niños pagan 3 euros.
Pues el martes día 11 de julio y durante los días 13 y 18 de julio Tenemos la posibilidad de asistir al taller de balance social y memoria de sostenibilidad. Desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde en el Instituto Universitario de Investigación de Economía Social, que se encuentra en la calle Serpis 29, aquí en Valencia, organiza Enclau.
Bueno, pues el día 13 de julio también podemos asistir al cóctel solidario por la educación de las niñas en Guatemala y va a ser a las 8 de la tarde en la Alquería Lolín, en Valencia, y lo organiza la Fundación Mainel.
Y por último, el día 13 de julio podemos asistir a Con Eix el Món Saharaui a través del cinema Palabras de Caramelo. Será a partir de las 6:30 de la tarde en el Colegio Mayor Doctor Peset de aquí de Valencia.
Diferente.
UPV Radio.
La Politécnica.
Abierta a ti.
Esta sintonía nos indica de que hemos llegado ya al final de nuestro programa de hoy, viernes 7 de julio del 2017. Os esperamos aquí en próximas ediciones de Tierra de Nadie. Hemos estado con vosotros en la coordinación técnica Sari Zorio y a los micrófonos Marina Pérez y quien os habla, Eduard Muñoz.
Este programa se volverá a emitir el sábado a la 1:30 de la tarde en la 102.5 de la FM. Si estás en Valencia o si prefieres escucharnos a través de internet, puedes hacerlo desde la web de la UPV Radio en radio.upv.es, donde nos encontrarás en la sección de Radio a la Carta. Además, podéis encontrarnos en nuestra página de Facebook como Tierra de Nadie FM y, por supuesto, podéis poneros en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico tierradenadie-rtv@upv.es.
Nada, muchas gracias amigos y amigas por estar al otro lado y recordaros que volvemos en próximas ediciones aquí en Tierra de Nadie, la tierra de los que creemos y esperamos y deseamos un mundo mejor. Hasta la vista.
Chao.